Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en producción. Que pasen, estén pasando ustedes un muy feliz y venturoso año nuevo. Hoy volvemos sobre el asunto de la reforma migratoria, asunto que, aunque diferido, sigue latente, sigue vivito y coleando en la actual sesión del Congreso. La gran cuestión es, ¿se decidirá el Congreso de una vez por todas a tomar acción? ¿Será el 2014 el año de la reforma migratoria, como pronostican algunos? Y si es así, ¿qué tipo de reforma? ¿Valdrá la pena esa reforma? ¿Será reforma grande? ¿Serán reformillas? Sobre esto no hay consenso entre los reformistas de Hueso Colorado en nuestra comunidad. Las opiniones están divididas. ¿Podrá lograrse la unificación en torno a un plan de reforma? De esto platicaremos. Entrele a la discusión. El número es el 1-800-345-4632. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Acompañado de familias que perdieron su seguro del desempleo, el presidente Barack Obama hizo este martes un nuevo llamado al Congreso a renovar la ayuda, luego que el Congreso avanzó en el trámite para extenderlo al menos por 3 meses. Esta no es una abstracción. Los afectados no son estadísticas. Son tus vecinos, amigos, parientes y podría ser cualquiera de nosotros. Antes del voto senatorial, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, condicionó la renovación del pago del seguro de desempleo a la suspensión por un año del mandato individual de la Ley de Atención Médica Costeable. Pero aún si la iniciativa es aprobada en el Senado, enfrenta considerable oposición en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. Más de 1 millón de personas perdieron el seguro de desempleo la semana pasada, y a menos que demócratas y republicanos logren un acuerdo, casi 5 millones de trabajadores podrían resultar afectados en 2014, equivalentes a 14 millones de personas en todo el país. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez. Del 22 al 24 de enero se realizará en la capital de la nación la conferencia anual de alcaldes de ciudades estadounidenses. Durante el evento, los presidentes municipales de las distintas ciudades del país se reunirán para discutir una serie de temas afines de sus respectivas ciudades, pero el tema de la reforma migratoria será el asunto estrella de este evento.
Cuando tengamos el diálogo, vamos a decir, vamos a tocar puertas en el Capitolio, en la Cámara Baja, para realizar esto. Ya se ha pasado mucho tiempo.
El alcalde de la ciudad de Laredo, Texas, Raúl Salinas, es uno de los alcaldes tejanos quien ya se apuntó para asistir a la conferencia. Declaró que es tiempo y que es urgente que se apruebe la reforma migratoria, hecho que será muy beneficioso para la estabilidad económica y social de Estados Unidos, muy a pesar de lo que algunos detractores quieren hacerle creer a la ciudadanía. Desde Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez.
Desde Seattle, Washington, reporta José Luis Buenabad. La nueva consejera socialista de Seattle, Shama Sawant, estuvo al centro de la ceremonia de inauguración del Consejo de esta ciudad. Sawant representa al Partido Socialista Alternativo y en las pasadas elecciones de noviembre desbancó a su oponente, quien fue miembro del Consejo por 16 años. Sawan hizo un llamado para construir un movimiento para la justicia social y un cambio democrático para que los recursos de la sociedad beneficien no solo a una pequeña minoría, sino a toda la gente. Sawan incluyó en su plataforma política que el Consejo debe hacer una campaña para dar derecho de ciudadanía inmediata e incondicional a todas las personas indocumentadas. Para Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, reportó José Luis Buenabad.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. El gobierno de California otorgó las primeras 7,500 becas estatales, conocidas como Cal Grants, a estudiantes de educación superior que se acogieron al programa de acción diferida o DACA.
Estoy pensando en estudiar biología.
Itzel Guillén, una de los cerca de 350 estudiantes que consiguieron Cal Grants en San Diego, por buen promedio y aprovechamiento, explicó que sin esa ayuda habría tenido que dejar de estudiar.
Está pagando toda mi colegiatura, que es una gran ayuda, y aparte de eso me dieron un poco de dinero.
Pero las becas no son solo para los estudiantes de DACA. Dos leyes del 2012 que conforman el Acta del Sueño de California permiten, una, que los estudiantes indocumentados soliciten becas privadas, y la otra los autoriza a pedir becas oficiales o CalGrants. La información al respecto se encuentra en la página de internet calgrants.org. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. En México, la temperatura ha descendido y se pronostica que en el norte y centro del país alcance los 5 grados bajo cero, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Los estados del norte, noreste, oriente y centro del país continuarán con temperaturas muy frías debido a la masa de aire polar asociada al frente frío número 24. Y es que este martes, después de la tradicional celebración del Día de Reyes, donde los mexicanos reciben juguetes como regalo, regresan a clases más de 1 millón de alumnos y la Secretaría de Gobernación afirmó que a pesar del frío no habrá suspensión del ciclo escolar. Por lo pronto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que el lunes se cancelaron 6 vuelos desde y con destino hacia los Estados Unidos debido a la tormenta tropical de nieve Hércules que afecta al noreste de la Unión Americana. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos, llegando más allá de las fronteras gracias al Internet. Saludos a todos ustedes, amables radioescuchas y ciberescuchas también, igualmente a los que nos escuchan por medio de su teléfono móvil, su telefonía celular. Pues un agradecimiento muy grande por hacernos parte de su preferencia. Que pásenos todos ustedes un feliz año. Este mes reinicia sesiones el Congreso y con él se reanudan la lucha y las esperanzas de una reforma migratoria. Muchos dicen que ahora sí, que este será el año de la reforma migratoria. Pero aún si fuera cierto, ¿qué tipo de reforma? Los demócratas han cerrado filas en torno a dos proyectos llamados de reforma integral. El S-744, que pasó con apoyo bipartito del Senado, y el HR-15, que presentó el congresista demócrata Joe García en la Cámara, con el título de Acta de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración. Los republicanos guardan silencio, pero han rechazado ambas ofertas y dicen que, en vez de un paquete de leyes que abarque a los 11 millones de sin papeles, prefieren ir por partes, prefieren ir por pasos. Además, los líderes republicanos insisten en que toda reforma deberá empezar por asegurar más las fronteras y no deberá incluir amnistía, sino una legalización que el solicitante se gane a punta de sudor, llena de requisitos, restricciones y obstáculos. Además, claro, piden los republicanos generosos programas de contratación de braceros. Por su parte, los activistas de la reforma, entre la comunidad latina, tienen discordantes opiniones sobre el asunto. Están los que apoyan los grandes proyectos que se han presentado en ambas cámaras con la esperanza de que se negocien luego las leyes más punitivas, las leyes más restrictivas. Y por otra parte están los que condenan esos proyectos porque dicen que están viciados de origen. Dicen que, más que proyectos de reforma, son medidas de seguridad nacional y de castigo al inmigrante. ¿Puede lograrse unidad de criterios en la coalición pro-reforma? Bueno, de esto y más platicaremos y su opinión, amable radioyente, será bienvenida en la segunda media hora llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, que es la sección de la Tribuna Libre, repito, la segunda mitad de este programa. Sin más, démosle la bienvenida a nuestros invitados. Rocío Sáenz es vicepresidenta ejecutiva internacional de la Unión Internacional de Empleados de Servicio. Nos acompaña desde Washington, D.C., la capital. Rocío, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Samuel? Muchas gracias por tenerme.
Gracias a ti. Al contrario, Rocío, está también Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. Nos acompaña desde Chicago, Illinois, la sede de la coalición. ¿Qué tal, Oscar?
Muy bien, Samuel. Feliz año nuevo para ti y para todos los que nos escuchan.
Igualmente. Y tenemos también a Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste. Nos acompaña desde San Antonio, Texas. ¿Qué tal, Lidia?
Gracias a ti y a todos los escuchantes.
Pues empecemos contigo, Rocío. Las dos ofertas más acabadas que han llegado a la actual sesión del Congreso son la del Senado, la S-744, y la de los demócratas en la Cámara, la HR 15. ¿Cuál es tu posición sobre estas propuestas? ¿Debe o no debe la Cámara votar por la S-744 o bien por la HR 15?
So, lo que estamos diciendo ahorita dentro de nuestro movimiento y de FCIU, que especialmente este año nunca habíamos estado tan cerca para lograr una reforma comprensiva integral. El Senado, con voto bipartidista, pasó a la S-744, como mencionaste, y lo que tiene como parte central es el camino a la ciudadanía para 11 millones de personas. Sabemos que este no es una propuesta de ley perfecta, pero tiene muchos elementos que son muy importantes para asegurar que logramos una reforma migratoria y poder terminar esta crisis moral que existe en nuestras comunidades, en nuestras familias. Y estamos, obviamente, con el siguiente paso, es asegurar que la Cámara Baja esté tomando un voto. Y ahorita con la propuesta del R15, que es muy similar, es más en el Senado y obviamente no tiene dos cosas que son feas dentro del Senado, pero lo que sí estamos diciendo es que ahorita este año es importante de poder llegar a esta solución que es importante para nuestro país, nuestras familias. Y sabemos que lo vamos a hacer porque nuestra comunidad está bien determinada, nuestro movimiento está bien determinado para asegurar que paramos esta crisis moral que existe en nuestro país.
Lidia Camarillo, ¿debe o no debe la Cámara votar por S-744 o bien por la HR-15?
Bueno, el discurso nacional es que hay que encontrar una forma de asegurar que los 11 millones de personas que están en los Estados Unidos sin papeles puedan hacerse legalizados y también que tengan la oportunidad de hacerse últimamente ciudadanos cuando ellos decidan hacerlo. El problema es que ambos propuestas, definitivamente la S-744, la cual nuestro grupo y 300 más grupos locales, estatales y nacionales han rechazado, porque la propuesta simplemente no va a dar la oportunidad de los 11 millones de personas que se hagan ciudadanos, y para que lleguen los que sí van a llegar, que pensamos que va a ser una cifra de 3 a 5 millones, va a ser muy difícil. Para los estudiantes, lo que le llamamos los Dreamers, va a ser, eso es diferente, ellos tienen una oportunidad de hacerse, de legalizarse distinta, tanto como a los trabajadores agrícolas, pero la demás gente y también personas que vienen a ese país, que tienen cualificaciones muy elevadas para que puedan tomar trabajos en que ahorita no se puede, como highly skilled trabajadores que están bien preparados, que no se encuentran aquí según dicen ellos. Pero los demás personas no van a poder legalizarse porque hay varios puntos que son muy difíciles. La propuesta del Senado 744 pide que haya más esfuerzos en la frontera, más dinero que se va a gastar, más drones, más padres, más seguridad, que ha sido rechazada por varios congresistas de aquí, de las fronteras, ya sea el señor O'Rourke, que vive en El Paso, Cuellar, Gallegos, varios que están rechazando, de lo que rechazan esa propuesta. También uh-huh.
Así que no a la S-744, precisamente sí, porque hay muchos obstáculos para el camino a la ciudadanía y porque hay muchos dineros invertidos en drones, muros y vigilancia fronteriza.
Sí, pero lo es importante que recuerden que aparte de eso, si la gente quiere sacrificar la frontera, que nosotros no queremos sacrificar, también tienen que trabajar por 10 años consecutivamente con solamente 60 días que tienen si algo pasa. Nosotros sabemos que para las mujeres que trabajan en restaurantes o que tienen familias, eso no va a poder ser. Segundo, va a haber más abusos. también tienen que ganar 125 sobre lo que se dice el poverty line, o una familia de cuatro tiene que ganar más o menos $52,000, $52,000. ¿Quién gana eso? Aparte de pagar y ponerse en una línea, y no se va a poder hacer ciudadanos hasta después de 13 a 20 años, lo cual es algo muy difícil de aceptar en este momento, cuando hay más votantes latinos y más, una población más grande que tiene más poder, más influencia, que la que hubo en el 1986 cuando pasó IRCA.
Cuando pasó IRCA. Muy bien, seguiremos la conversación. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Miércoles en Línea Abierta. Los latinos son mayoría en el condado de Los Ángeles, pero nada más pueden votar por uno de cinco supervisores. Activistas dicen que el Departamento de Justicia debe intervenir para corregir esta discriminación. Miércoles en Línea Abierta, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Radio Bilingüe, donde su voz cuenta.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, un foro sobre la reforma migratoria. Tenemos la presencia de Lidia Camarillo desde San Antonio, Texas, Rocío Sáenz desde la ciudad de Washington y Óscar Chacón desde la ciudad de Chicago. Óscar Chacón, ¿debe o no debe la Cámara votar a favor de la S-744 o la HR-15?
Mira, yo te cambiaría un poquito la pregunta, porque el problema no es si yo pienso que debería o no debería de votar. El problema es que la Cámara Baja ha dicho claramente que no va a considerar la propuesta del Senado. Y si bien podemos nosotros notar que hay un cambio en, por lo menos, el discurso republicano, si nosotros hacemos un inventario de las múltiples declaraciones que han dado los más importantes líderes del Partido Republicano a lo largo de las últimas 6-8 semanas, es obvio que ya se dieron cuenta que no pueden seguir simplemente diciendo no. Entonces ellos han comenzado un juego muy interesante donde, sin decir que no, tampoco están diciendo que sí. Y yo creo que también es importante poner en el contexto de nuestros radioescuchas que el esquema conocido como reforma migratoria comprensiva, que es un esquema político legislativo que se puso en vigencia a partir del año 2002, que ya intentó en el 2007 aprobar una reforma, que intentó nuevamente en el 2009 aprobar una reforma sin que haya ni siquiera llegado a tener una propuesta, y que ahora ha estado bajo consideración en el último año en la forma de la propuesta que aprobó el Senado el pasado junio 27, es lamentablemente un esquema que ha demostrado ser un esquema fallido en cuanto a conseguir siquiera que el Congreso seriamente le considere. Entonces yo creo que la pregunta más de fondo no es necesariamente si yo o quienes estamos en este panel consideramos que se debería de votar la propuesta. Mira, la propuesta ha demostrado tener serias, profundas deficiencias. Yo también reconozco de que hay cosas positivas, pero si hacemos un balance total de lo que representa el esquema aprobado por el Senado, definitivamente es un esquema.
¿Cuál es la mayor deficiencia, Óscar?
Mira, yo te diría que hay varias, ¿verdad? La más grave deficiencia es que se sacrifican tres cosas graves. Se sacrifica la frontera. Y no estamos hablando de unos pocos dólares, estamos hablando de $46,500 millones para esencialmente militarizar permanentemente la frontera. Lo segundo, se sacrifica también el esquema de aplicación rigurosa de la ley en el plano doméstico, en el plano interno, en la medida que la propuesta no desafía lo que ha sido el marco de referencia que se estableció en 1996 por medio de un cambio que ha sido el cambio más drástico en la ley de inmigración y en su historia. Y el tercer aspecto que es muy preocupante es el tema de que la propuesta, si llegara a convertirse en ley, infringiría aún más en el derecho de las personas a poder libremente trabajar por medio del programa conocido como E-Verify, que es este sistema de verificación electrónica de elegibilidad de empleo, que está lleno de fallas, pero que aún así están dispuestos a ponerlo en vigencia porque hay intereses económicos muy poderosos que se beneficiarían de esos cambios. Entonces yo creo que esos son los
tres. Todas esas, Por todas esas razones, Oscar, este proyecto o estos proyectos serían inaceptables si tú le pedirías a tu congresista votar en contra de ellos.
Pues mira, yo lo que le pediría a mi congresista no es tanto que vote en contra, sino que busquen otra alternativa, porque lo que sí necesitamos es una solución. Esta mañana deportaron a cerca de 1,400 personas. La noche de ayer habían 36,000 personas en centros de detención. Y cada día hay más inmigrantes latinoamericanos en el sistema penitenciario por faltas cometidas en contra de la ley de inmigración de 1996. Eso tiene que cambiar.
Volvamos con Rocío. Rocío, ¿qué respondes? Estos proyectos son inaceptables, sobre todo porque contienen demasiada militarización de la frontera y demasiada restricción a los aspirantes a la legalización. ¿Tu respuesta?
Y obviamente sabemos que hay muchas de las cosas dentro de esta propuesta de ley que no son, que no están bien y que es parte del proceso que todavía está esperando que pasa la Cámara Baja y después se va a la conferencia para tratar de resolver las diferencias y todo eso. Lo que está pasando ahorita es hay 11 millones de personas que viven en nuestro país que día a día están sufriendo. Hay cada día que pasa, hay personas que están muriendo en las fronteras tratando de cruzar, hay personas que están muriendo en el mar, en las áreas del Caribe, tratando de cruzar. Como dijo Oscar, hay cada día que pasa, hay 1,100 personas que están deportadas, lo que quiere decir que nuestras familias están siendo separadas. Hay una crisis tremenda moral que existe que tiene que tener una solución ya. Cada día que pasa que no se está resolviendo este asunto de inmigración es un día mucho más terrible dentro de nuestras familias y las comunidades. Lo que sí sabemos que nuestras comunidades han estado en pie de lucha y de hecho sabemos que no vamos a tomar un no que el Congreso, especialmente los republicanos en la Cámara Baja que han dicho que no, los vamos a asegurar que están moviéndose y están haciendo lo que deben de hacer, que es resolver los asuntos que son importantes en este país, y inmigración es uno de ellos. Entonces estamos ahorita bien claros en nuestra comunidad que esta lucha continúa, que no es esta propuesta no es, primero, no es ley, tenemos muchísimo trabajo que hacer y de hecho el hecho de que estemos todavía donde estamos y estamos empezando este año nuevamente con nuestro movimiento mucho más fuerte ha sido gracias a todo el trabajo que se ha venido haciendo de nuestra comunidad a nivel de todas nuestras ciudades donde han hecho bien clarísimo que estamos determinados a luchar y asegurar que vamos a lograr esta reforma migratoria, que tiene que haber una solución. Ahora bien, y esta solución tiene, Rocío, que ser este año.
Comentabas antes, Rocío, de que la parte central, la razón principal por la cual apoyan ustedes, tu coalición, la S744 y también la HR15, el proyecto que está en la Cámara, es porque la parte central, contiene una parte central muy importante y es el camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes en el país. Ya Lidia ha dicho que realmente ese camino a la ciudadanía no es tal, que está lleno de obstáculos, está lleno de fallas, está lleno de problemas, que realmente no serían tantos los que alcanzarían esa oportunidad. Tu respuesta.
Lo que estamos tratando es nuevamente, esto es parte del proceso, y parte del proceso es asegurar que estas propuestas de ley, cuando lleguen a, obviamente la Cámara, esperamos que pase, que tome y saque algo para que entre dentro de conferencia donde el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja vienen y podamos asegurar que estamos mejorando esta propuesta de ley. No estamos diciendo y tomando esto como ya es el final, porque no es. Es parte de todo un proceso y nuestra esperanza es que siga marchando. Obviamente tenemos el tiempo es de este año, del calendario legislativo está cerrándose, pero hay tiempo todavía y queremos asegurar que en ese trayecto también se está mejorando estas propuestas de ley y que tengan las partes centrales que van a resolver este problema de la migratorio.
Uh-huh. Volvamos con Óscar Chacón. Has comentado, Óscar, de que, bueno, aquí lo que hay que hacer, tú lo que le pedirías al congresista es de que trabaje sobre otro proyecto diferente. ¿Qué tendrías que modificarle? ¿Cuáles serían las grandes cosas que le modificarías al HR 15 para que pudiera ser aceptable?
No, mira, yo creo que nuevamente no es necesariamente la pregunta, digamos, más apegada a la realidad. Tenemos una realidad, Samuel, y es que la Cámara Baja ha dicho claramente que no les interesa el concepto de reforma migratoria comprensiva, sino que ellos están interesados en un abordaje más por
pedazos. Hay un clima muy atizado en estos momentos, sobre todo por una fracción extrema del Partido Republicano, que es el Tea Party. Ahora, considerando esa realidad política, ¿qué es lo que crees que sí sería pues un esquema exitoso?
Mira, y te digo, el pasado no se puede corregir, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos de nosotros que hemos estado trabajando en el tema de reforma a la política de inmigración, señalábamos desde por lo menos el año 2006 que el camino más sensato, dada el balance de poder en el Congreso, era precisamente una estrategia de avanzar por cambios graduales en cuanto a ley de inmigración. El problema es que ahora nos encontramos a la defensiva, porque quien está proponiendo un cambio por pedazos, un cambio gradual a lo más grave que hay en la ley de inmigración actual, son precisamente los republicanos. Entonces nos encontramos a la defensiva en ese sentido. Yo te diría de que a sabiendas de que el liderazgo republicano, incluyendo algunos de los que fueron parte de la famosa pandilla de los ocho, están ahora diciendo que hay que considerar propuestas por pedazos, yo creo que tendríamos que estar nosotros también ya estrategizando sobre de qué manera podemos aprovechar esa apertura para que no nos pase lo que pasó el año pasado, que a pesar del gran desembolso de energía que hubo, porque no vamos a negar, es increíble la cantidad de energía que se ocupó el año pasado para tratar de viabilizar la aprobación de una reforma a la política de inmigración, y ya viste que terminamos el 2013 con las manos vacías. Lo que no deberíamos de permitir que pase este año es nuevamente quedarnos vestidos y alborotados. Yo creo que es importante que trabajemos por encontrar soluciones, y el pragmatismo político va a pasar a ser sumamente importante si queremos producir resultados a sabiendas de cuál es el balance de poder en el Congreso hoy.
Veamos qué dice Lidia Camarillo al respecto. Lidia Camarillo, pues se puede pedir el cielo y las estrellas, nos sugiere Óscar, lograrlo, quién sabe, hay que ser más pragmáticos y ver cuál es la realidad política que nos rodea. Quisiera que comentara sobre este último punto particular que hace Óscar, y es el asunto de ir por partes. John Boehner dice que si le entra por fin, que lo hará por partes, que no pondrá sobre la mesa la enchilada completa de la reforma migratoria, sino una reformita a la vez. ¿Estarías dispuesta a aceptar este camino, ir por partes?
En el 206, el 2006, varios grupos, incluyendo Oscar y nosotros, y Maldef y Lulac y otros grupos, habíamos propuesto que en efecto nos dieran pedazos, pero pedazos que aseguraran que la comunidad en realidad pudiera obtener su legalización y últimamente hacerse ciudadanos. O sea, el Dream Act y el Egg Drops. El Dream Act ayuda y asegura que los estudiantes puedan hacerse ciudadanos, pero también es algo que los demócratas apoyan con todo su corazón, si es que se puede decir de esa manera. Y el Egg Drop es algo que ayuda a los republicanos que tengan algo también que ellos puedan apoyar. Entonces, teniendo eso, nos asegura que por lo menos de 3 a 4 millones de personas se puedan hacer ciudadanos, lo cual es lo único que más o menos va a venir siendo lo que sale en la propuesta de el Senado 744. Pero tu pregunta es importante. No creo que este año vamos a poder ver algo significativo, porque la política se va a meter encima, o sea, las elecciones. Los republicanos están reñidos en sus distintos distritos, ya sea estatales, porque son senados de los Estados Unidos, U.S. Senators o congresistas,
van a tener, si es que tienen alguien que está corriendo contra ellos, alguien probablemente que sea un favorito de los Tea Parties, y entonces ellos se tienen que mover más a la derecha que ser centrales. Y entonces esto no les va a ayudar. Los demócratas también tienen que hacer algo interesante. El problema con el presidente y los demócratas es que han favorecido una estrategia en los cuales ellos dicen favorecemos que haya lo que se dice border security, o cerrar los las fronteras. Por eso es que hemos visto la cifra de personas que son deportadas como nunca hemos visto antes con otros presidentes, incluyendo presidentes republicanos, porque es una estrategia de tratar de decir que también ellos son cowboys, si es que puedo usar eso, como estoy aquí en Texas.
Son duros en materia migratoria, son duros a la hora de vigilar fronteras, ¿no?
Ahora, exacto, entonces, pero no nos
creo
ayuda.
Escucharte, Lidia, no ha ayudado hasta el momento, esa es tu propuesta. Creo escucharte, Lidia, de que tú estarías de acuerdo con un camino, una ruta a la reforma migratoria que incluya solo propuestas parciales para empezar, como por ejemplo una ley sobre los Dreamers y otra ley sobre el Act Jobs. ¿Estarías tú de acuerdo en considerar eso, en aceptar esa vía?
Correcto, porque ya nos han dado todo el security. Ya la secretaria Napolitano, que claro ahora está con ustedes allá en California, dijo que el border ya estaba secured. ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces ya todo lo que tenga que ver con eso ya está hecho. Entonces nos toca a nosotros tener algo bueno, y el Dream Act, el X-Trap sería un puesto favorable. El problema es
Rocío Sáenz, ¿qué opinas al respecto? ¿Estarías dispuesta a trabajar con un Congreso que solamente considerara, para empezar, propuestas parciales?
Yo creo que es importante parciales. Ponernos desde la perspectiva de que si que no es el proceso. Si quieren ellos tomar parte por parte el debate de la reforma migratoria, al final el resultado es el importante. El resultado de asegurar, así como tú dijiste, es tener toda la enchilada completa. Si quieren tomar la salsa primero, y luego las tortillas y luego el queso, pero al final de cuentas tenemos una reforma comprensiva, eso es lo que queremos ver como resultado. Si lo quieren tomar en pedazos, es como parte del proceso, lo pueden hacer, pero al final queremos ver un resultado donde sea una vez por todas asegurar que estamos tomando este asunto de inmigración en una manera más comprensiva e integral.
Muy bien. Seguiremos con la conversación. Tenemos en la línea telefónica a Rocío Sáenz desde Washington D.C., Oscar Chacón en Chicago y Lidia Camarillo desde San Antonio, Texas. La discusión acerca de la reforma migratoria, las perspectivas que se divisan hacia una reforma en el Congreso ahora que empieza esta siguiente fase de la sesión congresional en el 2014. Nos iremos a una breve pausa. Amigos radioyentes, el número a marcar en la tribuna libre será el 1-800-345-4632. Volvemos en un minuto. Amigos, sobre la mesa de la plática está la reforma migratoria. ¿Qué clase, qué tipo de reforma migratoria sería aceptable en el 2014? Sobre esto platicamos con Lidia Camarillo del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste en San Antonio, Rocío Sáenz de la Unión de Empleados de Servicios en Washington, D.C., y Oscar Chacón, de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. Si usted gusta ser parte de la plática, en unos minutos le cederemos la palabra en el 1-800-345-4632. Oscar Chacón, planteaste de que no sería un problema aceptar una ruta de reformas parciales, comenzar, digamos, aceptando la legalización de los dreamers, los soñadores, quizás los trabajadores del campo, legalización para algunos solamente. Algunos creen que esto haría peligrar la legalización y ciudadanía para muchos otros, que esto amenazaría con posponer su arreglo por años o quizás por décadas. ¿Compartes ese temor?
No, para nada. Mira, yo he tenido la experiencia a lo largo de los últimos 20 años de trabajar con dos grupos de población que han sido efectivamente beneficiarios de programas que únicamente cubrían a cierta parte de población. Me refiero a lo que fue el primer programa de protección migratoria temporal, o TPS, en el año 1991. Posteriormente trabajé con la ley NACARA en 1997, y tuve también la oportunidad de trabajar con la última ronda de TPS para centroamericanos en el 98 y luego en el 2001. Y yo encuentro algo muy interesante en esa experiencia. Nadie que se benefició de esos programas de prácticamente alivio temporal, que lo que le daba a la gente era un permiso de trabajo sin esperanza de poder llegar a ser residente permanente en ningún momento, ninguno de ellos dejó de demandar lo que realmente quería, y ninguno de ellos se conformó con esa situación, ni mucho menos quiso decir eso de que les preocupaban menos sus familiares, sus amigos, que no tenían ni siquiera un permiso de trabajo. Entonces yo creo que la experiencia práctica que existe en el país no respalda la noción de que si hay avances parciales, de que si hay logros que no necesariamente cubren a todo el mundo, que eso necesariamente conlleva a que ya no nos importa que hayan mejores cambios. Al contrario, yo argumentaría que la evidencia práctica, y sería muy interesante ver estudios al respecto, no creo que los hayan, pero te aseguro que la evidencia demostraría que al contrario, si nos dan por lo menos una condición de mayor seguridad política en el país, eso simplemente se traduciría en un grupo mucho más energizado para pelear por lo que verdaderamente nos merecemos. Yo creo que en ese sentido, ahora, los cambios parciales no deberían de ninguna manera atemorizarnos.
Ahora,
dime, cuando estamos en una situación...
Hay otra cosa también que te he escuchado anteriormente o que he sabido anteriormente de tu parte, Oscar, y es de que, pues ya ves, la mayor de las coaliciones proinmigrantes se mantienen firmes en una posición que es demandar ciudadanía o nada, ¿no? La legalización debe por fuerza conceder el derecho en su momento a solicitar la ciudadanía plena. En esto, Oscar, ¿tú piensas que ante la renuencia de los líderes del Congreso, que hay que estar listos a aceptar una legalización sin ciudadanía? ¿Es esta tu posición?
Mira, lo primero que te quiero dejar súper claro, yo, Oscar Chacón, y la organización que yo represento, nosotros creemos 100% en la igualdad de derecho de todas las personas. En cualquier nación-estado, la manera plena de pertenecer a la sociedad es ser ciudadano. O sea que en ese sentido yo no tengo la menor duda de que hacia ahí tenemos que apuntar. El problema no es que yo quiero o que quiere mi organización. El problema es para qué hay apetito en el Congreso. Y en este sentido yo ni siquiera hablaría de mi opinión, ni de la opinión tampoco de mi organización. Yo te hablaría de la opinión de la masa de origen hispanoamericana, latinoamericana en Estados Unidos. Mira, el Pew Hispanic Center acaba de sacar un estudio precisamente sobre el tema que tú tocas. En cierta forma, la noticia que publicó el New York Times simplemente se adelantó al estudio publicado por el Pew Hispanic Center, que demuestra de que la mayoría de la población latina considera que superar la vulnerabilidad que tiene la gente en este momento a razón de no tener papeles es más importante en lo inmediato que pensar que tenemos que pedir ciudadanía, que por cierto es un poquito de un error, porque nadie llega de ser indocumentado a ser ciudadano. Antes de poder tú tener la opción para solicitar ciudadanía, tenés que ser residente permanente. Si no has llegado ni siquiera ahí, hermano, ¿cómo puedes llegar a la ciudadanía?
Muy bien. Bueno, de eso seguiremos platicando y le pediré las opiniones al respecto a Lidia y a Rocío. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente a Juan, que nos llama desde Chowchilla, norte de California? Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Saludos a tus invitados. Yo soy una persona indocumentada y estoy de acuerdo con la persona que acaba ahorita de hablar, tu invitado. Yo tengo 23 años aquí en este país y pues sí, tenemos que pensar en la ciudadanía y todo, pero primero yo pensaría que estaría mejor un permiso para que ya salí de las sombras.
Sí, primero un permiso, pero ¿qué tal si ese permiso nunca incluye el derecho a la ciudadanía?
Eso es lo que se va a pelear, un permiso, y había una propuesta de un republicano que quería darnos un permiso y que cada quien arreglara como pudiera. La mayoría de gente que yo conozco tenemos más de 10, 15, 20 años aquí en este país, y nuestros hijos van a tener 21 años. Uno con un permiso a los 21 años, nuestros hijos ya nos pueden arreglar. Y sí, ya la persona que se quiera ser ciudadana se puede hacer.
Muy bien, pasemos su opinión y también la de Oscar a Lidia. Lidia, ¿qué tal? Bueno, ya nos sugirió Oscar que pues lo que hay que ver es para qué hay apetito en el Congreso. ¿Qué están dispuestos a conceder los líderes del Congreso? Y si ellos no están dispuestos a conceder una legalización, o sea, un permiso legal con ruta en algunos años a la ciudadanía, que pues hay que considerar y que estar abiertos a negociar esa posibilidad. Tu respuesta, Lidia.
Bueno, nuestro grupo quiere asegurar que todo mundo que esté aquí en los Estados Unidos tenga la oportunidad no solo de hacerse ciudadanos, pero que no sean, como se dice en inglés, second class citizens, personas que no tienen
ciudadanos estatus de segunda clase. Uh-huh.
Claro, eso es primero, pero mientras nosotros mismos, latinos, organizaciones que representamos a la comunidad inmigrante y ciudadanos, empiezanos a desarrollar este discurso, nosotros mismos empezamos a abrir la puerta a que los republicanos y los demócratas tengan esta conversación. La conversación debe de ser de que hay 50 millones de personas en los Estados Unidos que son latinos, que somos 1.5 trillones, o no sé cómo se dice en español, trillion, a gross product.
Millones de millones.
Sí, y que hacemos casi 14 million, no quiero decirlo mal, me lo traduce, por favor. Yo soy la pocha aquí del grupo.
No hay problema, somos bien bilingües aquí en el programa.
De votantes. Por eso mencioné que en 1986, cuando tuvimos la oportunidad de legalizar a las personas que se legalizaron a través de IRCA, nada más habíamos como 5 millones de personas que podían votar. La población era menos. Ahora hacemos más y tenemos más esfuerzo político. ¿Por qué nos estamos dando temprano cuando tenemos que pelear? Sí, entiendo bien que la gente necesita una solución, pero la solución tiene que ser que nosotros tenemos que trabajar para asegurar de que el Congreso y el presidente hagan lo que se tiene que hacer, que asegurar que los 11 millones de personas que se tienen que legalizar tengan una forma de hacerse ciudadanos.
Muy bien.
Y primero,
ahí
claro,
dejaremos
tiene
tu
que
comentario,
hacerse
Lidia.
Legales.
Quisiera pedirle su opinión ahora a Rocío sobre este asunto. ¿Es negociable o no es negociable la ruta a la ciudadanía, Rocío?
Déjame decirte que concuerdo con lo que dijo Oscar y Lidia en cuanto a lo que estamos aspirando, que es asegurar que en este país no hay gente de segunda clase, que hay igualdad y que hay justicia sin importar el color de piel y de país de origen, y que la contribución de los 11 millones de personas que económicamente, culturalmente hacen a nuestra sociedad salgan de las sombras y puedan unirse a esta sociedad sin y lo único que pasa es lo que divide de uno a otro es que no tienen ese papel. Y lo que queremos asegurar es que hay, ya salen de la sombra y si pueden hacer el camino a la ciudadanía, integrarse completamente en esta sociedad. El hecho de que estamos hablando ahora de la cuestión de inmigración, y quiero regresar, ha sido la lucha tremenda de nuestras comunidades, ha sido que en el 2012, en las elecciones de noviembre del 2012, la comunidad latina salió a votar, no en los números todavía que quisiéramos,
y que el potencial que tenemos para asegurar, pero hay el hecho de que estamos en este debate, de que pasó en el Senado esta propuesta de ley, ha sido gracias al trabajo que se ha venido haciendo, de que nuestra comunidad está despertando, está tomando cartas en el asunto, y lo que estamos asegurando que el para mover el Congreso es también recordarle que en estas, que vamos a seguir marchando, vamos a seguir cabildeando, vamos a seguir haciendo llamadas, y vamos a también entrar en la parte electoral. Si ellos están bloqueando una propuesta de ley que dé este camino a que los 11 millones salgan en la sombra, dejen y quitemos ese miedo que existe en nuestras comunidades, ellos van a pagar también un precio político. Y todo este trabajo
seguiremos platicando,
que hemos venido haciendo.
Seguiremos el diálogo, Rocío. ¿Qué tal si les demos la palabra a los oyentes? Brevemente les pediré que emitan su comentario al aire a Javier, que nos llama desde Fresno, California, y a Luis en Lancaster, Pensilvania. Comencemos con Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Está usted al aire?
Sí, gracias. Buenas tardes. Y nada más quiero comentar sobre lo que dijo el señor Oscar. Y él, yo creo que confunde un proceso como es el TPS. Es un proceso, no es una promesa, porque los políticos son expertos en promesas que nunca cumplen, y eso es en todo el mundo. Entonces, un proceso es algo que te va a llegar a una meta. Y él está hablando nada más de aceptar lo que sea sin llegar a una meta, porque lo que más bien está refiriendo es legalización, que más bien sería un como un programa de trabajo.
Muy bien. Su comentario salió del aire, Javier. Vayamos con Luis, que nos llama desde Lancaster, en el estado de Pensilvania. Luis, ¿está usted al aire?
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que me están dando para dirigir mi palabra. El comentario que tengo en general es que tenemos que ver realísticamente qué es lo que está sucediendo en el país y ver quién es que está obstruyendo, qué grupo es el que está obstruyendo el proceso de reformar la inmigración en este país de los Estados Unidos. Veamos realísticamente y digamos la verdad, son los republicanos los que están obstruyendo en la casa, que no quieren aceptar lo que el presidente Obama está proponiendo para ayudar a los 14 millones de inmigrantes que existen en este país. Caigamos en cuenta que no todos los ilegales, las personas que están buscando su estabilidad aquí, que se llaman ilegales, generalmente estas personas no son únicamente mexicanos o colombianos, ecuatorianos, son también de todos los países del mundo. De modo que para mejorar la situación del país, debían de simplemente dar un proceso que les den la oportunidad de trabajar, porque les da oportunidad de presentarse sin ningún miedo y pagar impuestos y entonces ayudan a la economía del país. Yo creo que estamos viendo la situación desde el punto de vista del real cuando estamos mencionando que nombres o grupos que no son realistas, porque realísticamente son los republicanos que están obstruyendo al presidente Obama. El presidente ya pasó está proponiendo pasar esta legislación, lo tiene como categoría número uno en este año, es número uno en este año para resolver, pero ellos están obstruyendo, y los latinos son los que tenemos que ver la realidad y decirle a los republicanos no nos van a seguir obstruyendo, no nos van a seguir discriminando, y tenemos que votar contra ellos. Yo estuve en la
política. Muy bien, el comentario salió del aire. Gracias por su llamada, Luis. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy en Línea Abierta, reforma migratoria es el tema. Lidia Camarillo, Rocío Sáenz y Óscar Chacón nos acompañan por la vía del teléfono. Óscar Chacón, es muy cierto que muchos residentes indocumentados piden lo que sea con tal que pues no se les deporte, ¿no? Pero también es cierto que muchos no piensan seriamente en las consecuencias de vivir por siempre con un permiso muy precario y condicional en las manos, ¿no? Los que viven aquí con una mica pues viven expuestos a ser deportados si cometen algún delito o pueden perder los beneficios del Seguro Social de alguna forma, etcétera, ¿no? Una vez se concerta ese compromiso, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Millones tendrán que vivir con esas consecuencias, una vida de ciudadano de segunda clase, como dijo Lidia. Aún así, ¿crees que esto sería aceptable ponerlo sobre la mesa?
Mira, yo lo que pienso, y te insisto, ¿verdad? No es un problema
de qué pensamos las tres personas que estamos invitados en tu programa esta tarde, o qué piensa el liderazgo del Movimiento Pro Derechos de Inmigrantes. Yo creo que la respuesta a la pregunta que hacía Lidia de por qué es que nos ofrecen tan poco, a pesar de ser una comunidad, porque vamos a hablar claro, la vasta mayoría de los extranjeros en el país somos efectivamente de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y del resto de América Latina. Y la verdad es que la razón por la cual recibimos tan poco, Samuel, es porque hay un problema grave, y es que no somos una comunidad que está organizada al grado de poder exigir lo que verdaderamente nos merecemos. Y mientras no superemos ese problema, indudablemente nos van a seguir dando atolito con el dedo. Y en este sentido, yo lo que estoy tratando de que quede muy claro es que independientemente de qué pensamos personas como nosotros, yo he estado en fácilmente 25, 26 foros comunitarios solamente en lo que fue la última parte del año 2013. Y mira, la vasta mayoría de la gente con la que yo he hablado te dicen claramente, mire, a mí lo que me interesa más en este momento asegurar es que el día de mañana que salga a trabajar no me vayan a deportar. Entonces yo creo que esa es la realidad que tenemos que entender. El despojo más grande de derechos que sufrimos como extranjeros en este país fue el 30 de septiembre de 1996, cuando se aprobó la ley AIRA-AIRA, que es una ley terrible porque hace deportables hasta alguien que ha sido residente por muchos años, por una infracción pequeña a la ley. Y no hemos tenido capacidad, nadie está en el Congreso desafiando la viabilidad de esa ley, que tendríamos que estar pidiendo que sea definitivamente derogada, porque mientras siga vigente, nos van a seguir deportando.
Seguiremos a los comentarios finales en un momentito. Tenemos más oyentes en la línea. Les pediré mucha brevedad, tomando en cuenta de que los minutos se nos vienen encima ya, los minutos finales. Rosario, en Madera, California. ¿Está usted al aire, Rosario?
Buenas tardes. Es un gusto participar en su programa. Pues yo también estoy de acuerdo con el señor Chacón y el señor que habló anteriormente, al señor Chacón. La inseguridad de nosotros como mexicanos al ser indocumentados se tiene que captar bien. Si es el mismo mexicano el que está rechazando al mismo mexicano en la en esta propuesta de reforma migratoria, porque a veces, el como dijo anteriormente el señor, con la comunidad no está integrada y no está segura.
Así que usted estaría de acuerdo en sacrificar el derecho a la ciudadanía con tal de que, bueno, cuando menos salir por lo pronto de los más graves problemas en que se viven, que son los problemas de vivir en la clandestinidad.
Pues, ¿así es? Por lo pronto un permiso, y ya como dijo.
Por lo pronto un permiso.
Exacto.
Ajá. Muy bien. Por lo pronto es una palabra muy importante. Byron en Bakersfield, brevemente, Byron.
Muy buenas tardes. Yo creo que estamos encaminando nuestro esfuerzo de una forma equivocada. Debemos concientizar a todos los latinos que aún votan republicano que mencionen o que se decidan, pues, para ayudar a los nuestros, que entiendan que en el Partido Republicano está ese grupo de gente que se llama Tea Party, que para mí es la vieja Ku Klux Klan, que no querían a los latinos, no quieren a los negros, no quieren a nadie que no piense como ellos. Yo creo que nosotros debemos de identificarnos como latinos y ayudar a las causas que benefician a nuestra gente. Ya es suficiente de que queramos convencer a los políticos sin nuestros votos.
Bueno, tomar nota entonces, nos sugiere Byron, tomar nota y ajustar cuentas el próximo mes de noviembre, ajustar cuentas con todos aquellos que en estos momentos están oponiendo a una reforma seria de inmigración. Se nos agota ya el tiempo, lamentablemente aquí vamos a dejar la tribuna libre, vamos a parar la tribuna libre. Solo quería preguntarte por último, Rocío, pues mientras son peras o son manzanas, cientos siguen siendo deportados cada día, ¿no? Ya lo han dicho varios de ustedes. Pues muchos piden al presidente Obama use su poder ejecutivo y que extienda por su propia cuenta el beneficio y la protección de la acción diferida a más grupos de inmigrantes como los padres de los Dreamers, por ejemplo, ¿no? Algunos creen que con una acción así Obama agitaría las aguas políticas, le picaría la cresta a los republicanos del Congreso, que se molestarían aún más y que en ese ambiente habría que resignarse a decirle adiós a la reforma. ¿Cuál es tu posición, Rocío?
Yo quiero decir nuevamente, hace el mes pasado hubo un grupo de gente que estuvo ayunando, uno de ellos, nuestro líder Eliseo Medina, y un grupo de ellos, para asegurar que estábamos poniendo bien claro que el tema de inmigración es una cuestión política o no es una cuestión económica o de policy o de partido, sino es realmente sobre las vidas, vidas humanas, gente que está sufriendo cada día, que familias que están siendo separadas, niños que están dejando hacia atrás, que no ven a sus papás regresar de sus trabajos. Esto es lo que hay una crisis moral y no vamos a dejar que haya juegos políticos dentro de esto, sino queremos que se resuelva esta reforma migratoria. Todo mundo tiene responsabilidad de asegurar que estamos en este camino, incluyendo el presidente Obama y la reforma. Pero quiero hacer bien claro, ahorita quien tiene en sus manos el darnos el voto para continuar este proceso es el señor Beña, que es el presidente de la Cámara Baja de Representantes Republicanos. Y queremos asegurar que queda muy claro con él y con todos los demás que vamos a seguir moviendo. Nuestra comunidad nunca había sido tan fuerte como es ahorita. Una coalición tremenda de comunidad a todos los niveles, a todos los sectores.
Lamentablemente, seguiremos esta conversación en futuras ocasiones. Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva internacional de la Unión Internacional de Empleados de Servicios. En 30 segundos, comentario final, Lidia.
Gracias. Regístrese, voten y exigen que nuestra comunidad tenga justicia, incluyendo los indocumentados.
Y este año será muy crucial para eso, para registrarse, votarse y salir, registrarse y salir a votar en algún momento. Gracias, Lidia, vicepresidenta del Proyecto de Educación y Registro de Votantes del Suroeste. Óscar Chacón, medio minuto, comentario final.
Claro, bueno, yo creo que el gran desafío es encontrar maneras mucho más novedosas de organizarnos, de manera que podamos traducir nuestro poder numérico como comunidad latina en un verdadero poder cualitativo que nos permita elegir gente que verdaderamente nos represente bien y pasarle la cuenta a quienes definitivamente nos tratan peor de lo que se trata una mascota en la casa.
Óscar Chacón es director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas en Chicago, Illinois. Muchísimas gracias por tu presencia, Óscar, a Rocío igualmente y a Lidia. A todos ustedes, amigos radioyentes, les pediré que sus comentarios nos los dejen en nuestro buzón de voz. Les encontraremos cabida en programas venideros. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.